Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Estados Unidos impone nuevas sanciones a individuos y empresas cercanas a Maduro. En segunda vuelta, legisladores aprueban TPS para venezolanos. La Casa Blanca sufre nuevo revés en normativa para limitar asilos en la frontera sur. ¿Y qué le depara a Puerto Rico tras la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos endureció sus acciones contra el gobierno en disputa de Venezuela. El Departamento del Tesoro anunció este jueves nuevas sanciones contra individuos y empresas cercanas al presidente Nicolás Maduro y su entorno. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más detalles. Bricio, ¿a qué obedecen estas nuevas sanciones de Estados Unidos?
Pues según la administración, Belén, estas nuevas sanciones responden a una serie de medidas para seguir presionando al presidente en disputa, Nicolás Maduro, y a su entorno más cercano y de confianza para que abandonen el poder. Ahora bien, no se trata de unas medidas pues aisladas, según nos dijo un alto funcionario de la administración, sino que responden a toda una serie de sanciones que se irán anunciando a lo largo de las próximas semanas, nos dijo. Además de todo esto, hay una figura central en estas nuevas sanciones que afectan a 10 individuos y a 13 empresas. Se trata del empresario colombiano Alex Saab. Nuevas sanciones contra Venezuela. En esta ocasión, Estados Unidos apuntó a 10 individuos y 13 entidades. La figura central de estas sanciones es el empresario colombiano Alex Saab Morán, quien desde 2009, según el Tesoro estadounidense, habría conseguido contratos privilegiados del gobierno venezolano a través de la extorsión y habría robado del programa de distribución de alimentos de Venezuela. También fueron sancionados dos de los hijos de la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores, a quienes Saab habría canalizado dinero a cambio de acceder a estos contratos. El Tesoro estadounidense sanciona además a varias compañías vinculadas al empresario y sus socios y con los que habría realizado las transacciones. Las entidades penalizadas se encuentran en varios países, algunos de la región como México, Colombia y Panamá. Un alto funcionario de la administración Trump señaló que se trata de una medida temporal si se dan los pasos que Estados Unidos espera y que forman parte de una serie de sanciones contra Maduro y su entorno de confianza que se irán anunciando en las próximas semanas. Sobre el presidente en disputa, Washington dice estar dispuesto a negociar.
Podría tener garantías si en un corto periodo sale del país. Ya se le ha comunicado. Sería un grave error que no aceptara esta propuesta generosa de Estados Unidos porque conforme se agrave la situación, desaparecerá.
A este alto funcionario de la administración, si nos podía dar algún tipo de cifras que avalaran que las sanciones que está imponiendo Estados Unidos a Venezuela están teniendo un impacto real, ya que no ha habido cambios en estos últimos 6 meses dentro del organigrama de gobierno dentro del país. Ahora bien, no nos dio ninguna cifra, pero sí dijo que estas sanciones son la medida más fuerte con la que cuenta Estados Unidos de momento para presionar a Nicolás Maduro y su entorno. Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. También desde el Congreso, legisladores impulsan acciones para proteger a los venezolanos en Estados Unidos. Por segunda vez en una semana, los legisladores buscan aprobar una iniciativa que proteja a los venezolanos de la deportación. Se trata de un proyecto de ley bipartidista que contempla un estado de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Jorge Agobián está en el Congreso y le preguntamos bajo qué circunstancias este proyecto de ley vuelve a consideración del Pleno de la Cámara de Representantes, Jorge.
¿Qué tal, Belén? Como lo mencionabas, nuevamente en la Cámara de Representantes se discute y se vota este jueves este proyecto de ley. La diferencia a la jornada del martes es que en esta ocasión puede ser aprobado con mayoría simple. En la jornada del martes, 269 representantes votaron a favor y 154 en contra. Los demócratas están llamando a sus colegas, representantes tanto demócratas como republicanos en el Congreso, para que aprueben esta medida que daría un beneficio migratorio a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos.
Lo que tenemos que hacer en ese momento es proteger a nuestros hermanos que están aquí, los venezolanos que no van a poder regresar a Venezuela, así salga Maduro del poder mañana, porque vamos a tener que invertir años en reconstruir este país. Y espero que esa vez cuando tengamos el voto va a ser otra oportunidad que los republicanos enseñen que en verdad quieren ayudar y apoyar a nuestros hermanos venezolanos aquí en este país. El TPS es una ley en este país. Lo que estamos pidiendo es que otorguen a Venezuela como un país designado bajo esta ley. Gracias.
Por el lado republicano, conversamos con el representante por Florida, Mario Díaz Balart, quien nos dijo que se siente seguro de que este proyecto puede pasar en esta nueva jornada en la Cámara de Representantes. Sin embargo, se preguntó si pasará lo mismo en el Senado, que tiene mayoría republicana.
Pero hay otras alternativas que estamos hablando con la administración por si este proceso legislativo no llegara a la meta final. Hay distintas alternativas. Usted mencionó algunos de los retos que tenemos. Sí, son retos. Y por eso yo no estoy ahí celebrando lo que sabíamos que iba a pasar en la Cámara, que es un paso muy importante, pero solamente un paso de muchos que tienen que hacer, que suceder. Y por eso yo sigo trabajando, no solamente con mis colegas aquí en la Cámara.
Hay que recordar que de ser aprobado en la Cámara de Representantes deberá llegar al Pleno del Senado, donde también debe contar con el apoyo de los senadores antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump, quien debe firmarlo para finalmente convertir este proyecto de ley en una legislación en Estados Unidos que podría detener la deportación de venezolanos.
Vuelvo contigo, Belén. Jorge, muchas gracias. Estaremos atentos a la expectativa del tratamiento que este proyecto de ley pueda tener en la Cámara en esta segunda ronda. Malestar ciudadano causó en Venezuela la realización de un foro latinoamericano en Caracas. Lo que provoca protestas en las calles fue el aparente uso de fondos públicos para la realización del evento, como denunciaron estudiantes este jueves. Carolina Alcalde estuvo durante la manifestación de un sector de los estudiantes. Carolina, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a los jóvenes a protestar?
Saludos, Belén. El día de hoy, miembros del movimiento estudiantil acudieron ante las inmediaciones de los hoteles en donde se hospedan los invitados a esta 25ª edición del Foro de Sao Paulo, en la que, por cierto, participan dos exjefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuya presencia es rechazada por la oposición venezolana. Los estudiantes consideran innecesario que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro gaste 200 millones de dólares en este evento, habiendo una crisis sin precedentes en el país, especialmente a 72 horas de este nuevo apagón que causó estragos en la población. Los estudiantes consideran que estos miembros de la izquierda que están participando en el foro son cómplices del régimen.
Carolina, muchas gracias por tu reporte desde Caracas. Pasamos a otra información. Las cárceles de Venezuela son el reflejo de un país en crisis, según un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones. De acuerdo a esta organización, más de 50 reclusos murieron en lo que va de 2019, la mayoría de ellos por violencia.
Las cárceles de Venezuela no escapan de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
En ese contexto, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseguró que durante los últimos 20 años han fallecido 7.200 personas en los centros de reclusión, al tiempo que hizo un resumen de la actualidad de las cárceles en el país.
La pudiéramos calificar de un caos. Segundo, de que el interno que entra a una prisión, el bueno sale malo y el malo sale peor. Que no solamente anteriormente le daban bazofia, ahora le dan es una agua marrón con, y me disculpan el término que le voy a decir, pero le dan agua marrón con gusano, como arroz, para que por lo menos lo ingieran.
Prado agrega que los centros de reclusión del país son lugares en los que se registran violaciones a los derechos humanos de las personas.
Sino lo que seguimos teniendo lamentablemente es una pena de muerte. Nosotros lo que tenemos son universidades del delito.
Sin embargo, la ministra para Asuntos Penitenciarios del gobierno en disputa, Iris Varela, manifestó que hay grandes avances en la materia y destacó que incluso les solicitan asesorías desde el exterior.
Sí, bueno, nosotros hemos sido visitados por distintos funcionarios de gobierno de países latinoamericanos y de países europeos, incluso de surafricanos, quienes han revisado, han visto lo que son los avances en materia penitenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, de nuestro gobierno.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, nuevo revés para la Casa Blanca. Los detalles en instantes.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un juez federal falló en contra de una reciente normativa de la Casa Blanca que limitaba las solicitudes de asilo para inmigrantes que llegaban a la frontera sur. Una decisión que podría abrir una nueva batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés en su intento por limitar las solicitudes de asilo desde la frontera sur de Estados Unidos. Este miércoles, el juez John Tiger del Tribunal del 14 Distrito de California bloqueó la norma que obligaba a los inmigrantes a solicitar asilo en un primer país seguro antes de llegar a Estados Unidos. En su resolución, el magistrado argumentó que la normativa de la Casa Blanca exponía a los solicitantes de asilo a circunstancias peligrosas al obligarlos a buscar protección en países como México.
Un interdicto reivindicaría el interés del público que nuestras leyes de inmigración existentes articulan claramente en garantizar de que no entreguemos a extranjeros en manos de sus perseguidores.
Por su parte, los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, que encabezaron el desafío legal, celebraron la decisión del juez.
El Congreso dejó en claro que simplemente pasar por otro país no era una base para negarle asilo a alguien, que si quería tener en cuenta lo que haría un tercer país, debería tener un acuerdo formal con ese país.
La decisión del juez Tiger se produjo el mismo día en que otro juez federal en Washington dejara en pie la nueva regla y le diera una victoria parcial a la administración. No obstante, la Casa Blanca cuestionó la resolución del juez Tiger.
La tiranía de un sistema disfuncional que permite a los demandantes acudir a las cortes para encontrar un solo juez de distrito que pretenda dictar la política de inmigración a toda la nación, incluso ante un fallo contrario de otro tribunal federal, debe terminar.
Las disputas legales no se acaban aquí, ya que el gobierno del presidente Trump afirmó que agotará todas las opciones para enfrentar esta resolución y defender sus fronteras, y no descarta, como ocurrió en el pasado, llegar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La Comisión de Asignaciones del Congreso de Estados Unidos discutió el aumento al presupuesto de la patrulla fronteriza, pero el destino final de estos nuevos fondos mantienen divididos a los congresistas. La periodista de La Voz de América, Jazmín López, siguió de cerca este tema y le preguntamos cuáles son, Jazmín, las diferencias entre los legisladores que subió la temperatura a esta discusión.
Belén, lo que vimos en la audiencia fue la preocupación de los demócratas por la manera en que, según ellos, ICE está utilizando los recursos económicos. Ellos dicen estar preocupados porque, según ellos, las políticas del presidente Donald Trump están impactando negativamente a los inmigrantes. También hablaron de mejorar la situación de los menores de edad, de los centros de detención en la frontera y de otros temas. Escuchemos.
No se le permitirá usar este dinero para hacer cumplir la ley. Se le permitirá usar este dinero para asuntos como instalaciones de detención que son mejores, ya saben, para poder sacar a la gente que no puede mantener, para mantener unidas a las familias y en un área más humana.
El director interino de ICE dijo que se necesitan más recursos para resolver lo que él denomina los síntomas de la crisis fronteriza.
Esos son individuos que están bajo la custodia de otra agencia de cumplimiento de la ley después de haber sido arrestados por esa agencia de cumplimiento de la ley por alguna violación criminal.
Bueno, pues ya veremos cómo serán utilizados estos nuevos recursos que fueron otorgados a ICE. Recordemos que aquí lo importante o lo que recalcaron en esta audiencia es que estos recursos se deberán utilizar para mejorar las condiciones de los migrantes en los centros de detención en la frontera y no para perseguir a más inmigrantes.
Jazmín, muchas gracias por tu reporte. Sin duda, este tema genera controversia aquí en Washington en relación, por supuesto, a los indocumentados que permanecen bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Pasamos a otro tema porque las intensas protestas en Puerto Rico terminaron por forzar la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló. El político anunció su salida para el 2 de agosto mientras la isla se prepara para regresar a la calma con un nuevo liderazgo.
Wanda Vázquez, actual secretaria de Justicia, sería la próxima gobernadora de Puerto Rico tras la renuncia de Ricardo Rosselló, quien utilizó Facebook para anunciar su decisión, que dijo la haría efectiva la próxima semana.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Confío en Puerto Rico continuará unido y hacia adelante como siempre lo ha hecho.
La noticia llegó luego de que miembros del Congreso de la isla manifestaran que tan pronto como la próxima semana iniciarían un proceso de destitución después de que se hiciera pública una serie de mensajes de texto con lenguaje inapropiado que Rosselló sostuvo con miembros de su círculo político.
Hoy honro la Constitución con mis acciones. La misma Constitución que permitió la libre expresión del pueblo y la misma Constitución que permitirá una transición ordenada.
Pero el chat solo fue la gota que desató la indignación pública tras fuertes denuncias de corrupción que rodearon por largo tiempo a Rosselló.
Y vamos para adelante y vamos a sacar a todos los corruptos que se creen que no los podemos sacar. Esto es simplemente el comienzo de una nueva era.
Gesell Tobías, Voz de América.
A partir del próximo lunes, acompáñenos en una serie de La Voz de América, donde les contaremos los desafíos de los periodistas nicaragüenses para informar desde el exilio. Al volver de la pausa, los peligros de los cigarrillos electrónicos. Más detalles en instantes.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Una investigación de 16 meses resultó en una multa histórica impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la red social Facebook. Ahora la empresa enfrenta un gran reto para implementar cambios que aseguren la privacidad de sus usuarios.
Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $5,000 millones a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia.
Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de dos partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin, al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial?
Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía.
La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos.
Pese a esto, y según el acuerdo con la comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Huddleston, investigadora de Mercado Center, no harán solos.
También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo.
Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Administración Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos advierte sobre el peligro de los cigarrillos electrónicos y el incremento de su uso en adolescentes. Afirman que estos dispositivos pueden abrir la puerta al consumo de cigarrillos de tabaco.
Los cigarrillos electrónicos se han convertido en algo de moda en Estados Unidos, pero su uso se ha incrementado en la población adolescente y eso preocupa a las autoridades federales. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, estima que más de 10 millones de jóvenes han probado o quieren utilizar este tipo de dispositivos. Los médicos advierten sobre los efectos de estos equipos.
De hecho, cuando el vaping entra, la reacción a nivel bronquial es altísima. Y ya se han reportado casos de espasmos bronquiales, muchachos que han tenido, jóvenes que han tenido que terminar en el hospital. De hecho, hay 3 casos reportados de accidentes cerebrovasculares provocados por el vaping.
La FDA ha desplegado una campaña dirigida a las escuelas y jóvenes para prevenir este tipo de hábito. Expertos afirman que las mezclas aromáticas con las que se llenan los equipos para fumar contienen elementos nocivos.
Lo que parece inofensivo, novedoso, moderno, cool, como dice nuestra juventud, resulta al final en una muerte prematura o una enfermedad prematura.
Hay usuarios de estos dispositivos que los utilizan como alternativa para alejarse del tabaco. Jacqueline Dos Ramos fumó por 15 años y hasta ahora no lo ha retomado mientras usa el cigarrillo electrónico.
Estoy fumando muchísimo menos de lo que fumaba antes. El cigarro normal me ha quitado completamente la ansiedad que sentía por fumar el cigarro normal.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El nuevo primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, pidió el jueves a la Unión Europea que se replantee su negativa a renegociar el acuerdo para el Brexit, mientras prometía poner todas sus fuerzas para asegurar que Gran Bretaña deje el bloque en la fecha prevista del 31 de octubre. En su primer discurso ante la Cámara de los Comunes, Johnson juró el jueves adoptar una nueva estrategia, rechazó el acuerdo de divorcio negociado por su predecesora Theresa May. Más adelante, una iniciativa para combatir el cambio climático. Les contamos al regreso.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$1,400 millones costará la construcción de un gigantesco telescopio en Hawái. El proyecto científico provocó protestas pacíficas por más de una semana, ya que su construcción está prevista en una propiedad considerada sagrada para los residentes. En la ciudad de Los Ángeles están utilizando de manera experimental un revestimiento en el asfalto para reducir la temperatura de las carreteras y contrarrestar el calentamiento global.
Los empleados de la Oficina de Servicios para las Carreteras de Los Ángeles están en una misión: reducir la temperatura de las carreteras asfaltadas. Para ello, están probando la temperatura de la superficie de las carreteras en las que han aplicado un nuevo revestimiento experimental que está diseñado para absorber menos calor y enfriar las carreteras.
Acabamos de probar la temperatura de la superficie de la carretera aquí con el revestimiento y está a unos 48 grados centígrados. Ahora comparemos con un poco de asfalto negro aquí en este camino de entrada. Y aquí tenemos 61 grados. Así que hay una diferencia de aproximadamente 13 grados centígrados allí.
Los Ángeles planifica aplicar el revestimiento a unas 1.500 cuadras de la ciudad durante la próxima década.
Este material es una emulsión a base de asfalto hecha de material similar a la calle, pero es muy delgada. Se parece un poco a la pintura. Es solo una décima de milímetro. Este recubrimiento cumple con nuestros estándares de tracción en húmedo, por lo que no hace que el camino sea más resbaladizo. Pero para ser más cautelosos, lo hemos colocado en estas calles tranquilas del vecindario.
Dicen que refrescar las grandes ciudades como Los Ángeles es importante, porque si el calentamiento global continúa el ritmo actual, las temperaturas seguirán aumentando, especialmente en las principales áreas urbanas como esta. A los residentes les gustan los resultados. Los científicos tienen grandes esperanzas para el experimento. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con llamativos trajes de plumas, cientos de devotos de San Francisco Solano, patrono de la ciudad de Minas, participaron de una procesión en Paraguay. Se trata de una celebración multigeneracional cuyos trajes se renuevan cada año con nuevas plumas a medida que pasan de generación en generación. La procesión atrae la atención de visitantes por lo vistoso de los trajes. Les informó Belén Mora.